en Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Volver a nuestros orígenes y lograr abastecernos de manera colaborativa. ¿Cómo lograr comprar en conjunto para acceder a mejores precios? La app Tribu, con dos B largas, permite que puedas comprar junto a tus vecinos y lograr ahorros de hasta un 60% en tus compras de supermercado. Esto a través de compras colaborativas, lo que los permite reunir todas las compras y las de los vecinos y lograr generar volumen y comprar al mayor a mayoristas, fabricantes y o grandes marcas. ¿Cómo nació? ¿Cómo funciona? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Joaquín. ¿Cómo lo digo, Joaquín?
Está perfecto. Tegmayer. No te preocupes.
Tegmayer. Perfecto. Joaquín, bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Daniela?
Bien.
Muchas gracias por traerme.
Sí, está perfecto. Tenemos que
la instancia.
Darle visibilidad a las buenas ideas. Joaquín, compras colaborativas. ¿Cómo llegaste a eso, a armar una app donde la gente puede comprar de manera colaborativa y acceder a esos precios?
Bueno, primero que todo, esta es una historia, o sea, yo creo que todos los emprendedores tienen una historia. Uh-huh. Una historia que va mutando y esa mutación puede afectar tanto la idea, el emprendimiento, como el equipo. Muchos factores influyen ahí en el proceso de emprender. Y emprender una decisión que toma varios años. Dicho eso, la idea que armamos y que funcionó está mutando, ahí partiendo. Así que de partida voy a contar la historia de cómo armamos la idea de Tribu. Ajá. Y les voy a contar también en qué estamos hoy en día.
Perfecto.
Para que puedan también entender que un emprendimiento puede cambiar y que no tengan miedo a tomar esas decisiones difíciles que en algún momento les puede llegar a pasar.
Uh-huh.
Que es pivotear, que es cambiar, modificar, puede ser hasta el equipo de trabajo, puede ser hasta la idea, el modelo de negocio, etcétera.
Los socios, todo.
Exactamente. Ahí, Daniela, yo creo que con todas esas variables de haber chocado en algún momento.
Todas.
Y bueno, ¿cómo llegamos a Tribu? Partió en plena pandemia. Yo tenía el bichito en la cabeza de crear algo. Dejé mi trabajo, me tiré a la piscina, estoy investigando. Partimos con una idea, pero siempre algo que genere un impacto positivo en las personas o en la sociedad. Esa era como entregar el granito de arena a través del emprendimiento. Partimos con una idea nada que ver, pero era como mejorar el lugar de trabajo de las personas que ya estaban trabajando de forma remota.
Uh-huh.
Es decir, desde la postura, tema psicológico, etcétera. Pero después nos topamos con esta idea y la encontramos una bomba, una muy buena oportunidad, justamente porque compramos en familia, compramos, caso puntual, compramos un producto que salmón. Uh-huh. Y terminamos dándonos cuenta que nos salía 60% más barato y la calidad era mucho mejor. Y ahí se nos prendió la ampolleta y dijimos, ¿por qué no podemos facilitar esta opción de compra colaborativa a la mayor cantidad de gente posible?
Uh-huh.
O sea, a través de la tecnología poder facilitar el tema de la coordinación.
Claro.
Y ahí es donde empezamos a investigar lo que ya se estaba haciendo, lo que ya existía, que son los grupos de hasta cooperativas de distinto grado organizacional.
Uh-huh.
Que ya existen en Chile, que en algún momento tenían mucha más fuerza y que por la pandemia empezaron a volver a activarse. Mucha más fuerza, digamos, cuando se inventaron las juntas de vecinos, etcétera. Pero después con el tiempo se fue perdiendo esos núcleos sociales y lo bueno y lo malo, con la pandemia se empezaron a reactivar y nos juntamos con dichos grupos que, como decía, tenían distintos grados organizacionales, distintos volúmenes de gente, ¿verdad? Pero todos tenían el mismo problema, que si bien compraban colaborativamente, el proceso era súper tedioso y como alguien se tenía que hacer cargo, la coordinación era un cacho, o sea, tenían que primero juntarse con los proveedores,
claro.
Después ver quién quería comprar qué cosa, después el tema de llegan los productos, quién reparte, después la cobranza a cada uno de los vecinos. Entonces, al final terminaba la operación de la compra colaborativa, terminaba diluyendo las ganas de
la posibilidad
de hacerlo más seguido. Entonces se terminaba haciendo cada 2 o 3 meses. Y lo seguían haciendo. Y tenían sus plus, su lado positivo de que entregar la mercancía también era un punto de contacto, de saber cómo está el vecino, etcétera. Entonces, frente a eso, vimos esta realidad que ya existía y después vimos la realidad fuera de nuestro país.
Uh-huh.
De quién está ocupando tecnología para hacer compra colaborativa. Y ahí encontramos algunos referentes, en Asia sobre todo, y juntamos esos dos mundos. Esto lo estoy resumiendo. Juntamos el mundo como tecnológico de compra colaborativa con el tema de que ya está funcionando acá en Chile con las compras por cooperativa, por grupo, distinto grado organizacional, digo. Y con eso empezamos a iterar, nos contactamos con el primer grupo de vecinos que fue en Puente Alto, fuimos probando también proveedores, no nos funcionó uno, no nos funcionó otro. Partimos con algo como muy complejo de poder entregarle muchos productos a las personas, pero después nos dimos cuenta que teníamos que simplificarlo, volvimos a cero, pivoteamos dentro de lo mismo y nos enfocamos solamente en frutas y verduras y productos de limpieza, que en ese momento ahí estábamos trabajando con Algramo y salió súper bueno, porque con Algramo nosotros le juntamos los grupos y eso también le ayuda a ellos para poder eficientar su cadena logística. Y fue súper bueno, la experiencia también fue súper nutritiva, porque también pudimos entrar en varios procesos, en Startup Chile, después tuvimos la opción también de ganar, quedar clasificados y becados para un programa en Silicon Valley. Ese programa fue 5 semanas, después de ese programa, ahí el síndrome del impostor, eligieron 12 de los 60 emprendedores de todas partes del mundo, el programa eran 5 semanas, con 60 emprendedores de todo el mundo, y al final elegían a 10 a 12 de esos 60 para que tuviesen una extensión, una residencia en extensión en la misma universidad. Y ahí también quedamos seleccionados, fue súper bueno el proceso, volví hace 4 semanas de lo mismo, pero el contacto también con ese ecosistema me dio a entender que, por un lado, el negocio puede ser muy bonito, uh-huh, puede llegar a cumplir varias expectativas, pero también tiene que ser sustentable. Obvio. Y para que sea sustentable, ahí nosotros pegamos con un techo.
¿Sustentable como sustentabilidad o rentable?
Sustentable económicamente, que se mantenga solo, que viva solo. Sí. Porque hasta el momento nosotros, para poder hacerlo sustentable, pensar que nosotros vendíamos a precio mucho más económico, teníamos que hacerlo escalable. Y ahí nos pillamos con dos problemas, que era la parte logística, que pensábamos que la tecnología en Chile, con las grandes marcas, podría haber funcionado, pero nos dimos cuenta que la tecnología, específicamente el D2C, los canales directos de las grandes marcas, todavía no estaban desarrollados, entonces no nos pudimos anclar con eso. Pensar que nuestra idea no era logística, nuestro core, nuestro propósito o nuestra fuerza era coordinar y armar grupos de vecinos para que pudiesen tener beneficios, en este caso beneficios económicos, uh-huh, pero a futuro también teníamos pensado en servicios, etcétera. Entonces nos chocamos con eso y también con el tema de coordinar comunidades. Si aumentamos el número de cantidad de comunidades, también teníamos que aumentar personas que estuviesen administrándola, y eso claramente también afecta al tema de valor, uh-huh, que nosotros abogamos. Entonces, frente a eso, dijimos, ¿cómo podemos lograr una solución que escale? ¿Cómo podemos respetar nuestro core de cómo generar comunidad, potenciar comunidades? Porque lo encontramos algo súper potente, porque logra sinergias al final, uh-huh, logra también que las relaciones entre personas pueden tener un beneficio mayor.
Económico, además.
Económico, claro, y hasta a futuro podría ser hasta de bienestar, porque uh-huh, las posibilidades son bien, bien grandes. Entonces, frente a eso, empezamos a investigar cómo podemos, respetando nuestros valores, nuestro como corazoncito, por así decirlo, llegar a otra solución. Y en verdad ha sido un viaje súper no grato. Obviamente, emprender no es color de rosa y ha sido súper desgastante en ese sentido. Vimos una idea, la desarrollamos, la desechamos y ahora estamos con una nueva idea que busca justamente unir el mundo privado con comunidades.
Yeah.
Para que se entienda un poco, y eso también ha sido un poco el contacto con el ecosistema de ahí de Silicon Valley. Allá en Estados Unidos está agarrando mucho vuelo en inglés obviamente lo voy a traducir, Community Led Growth, que significa que la empresa crezca a raíz de la comunidad que tiene formada.
Okay.
Y eso viene de otra estrategia que ya lleva 8 o 10 años, que el Product Led Growth, que es que tu producto se venda solo. Es decir, tú tienes una empresa, tienes 10 millones en marketing, uh-huh, no gastes 10 millones, gasta solamente 3, y esos 7 millones, mételos a que tu producto sea muy bueno, tan bueno que se venda solo. Entonces eso ya lleva como 10 años ahí dando vueltas, yo creo que uh-huh, de haber escuchado, Daniela. Y el Community Led Growth es algo que está agarrando hace, en Estados Unidos por lo menos, hace 2, 3, 4 años, harto movimiento que es, y esto a raíz porque cada vez más caro la publicidad,
sí,
pero hay más competencia online,
sí,
arma tu comunidad, resuelve un problema real y que tu comunidad no sea de papel, o sea que tu comunidad sea uno de los pilares de tu empresa.
Perfecto.
Entonces, frente a eso, lo que queremos hacer es potenciar las comunidades de las empresas a través de consolidar toda la información, todos los puntos de contacto de las distintas redes sociales, ya sea comentario, etcétera, uh-huh. analizar los comentarios, decir, es mal comentario, reacciona rápido. O sea, hacer un panel para que la empresa pueda ver todos los contactos con su usuario y poder resolver sus problemas en buen tiempo, y eso puede traducirse a un mejor compromiso, engagement, fidelización, sí. y también atacar al final el problema que tiene la comunidad que tienen alrededor del producto o servicio que está vendiendo la empresa. Es decir, como hay un poco como para entrar a Baby Tutto. Baby Tutto, creo que una de las grandes diferencias fue la comunidad que formó, porque abogaba o atacaba un problema que era el acompañamiento de esa información que uh-huh. había en torno a cómo criar mejor a tu bebé.
Exacto.
Entonces, ¿qué hacía Baby Tutto? Ahí me puede
llegar un cachetazo. Sí,
es generar contenido, generar actividades, y eso incluso antes de la pandemia. En la uh-huh. pandemia puede ser que también pueda haberse potenciado por la aislación. Y por ende, Baby Tutto sí tenía una comunidad y fue un factor diferenciador en el crecimiento.
Total.
O sea, por eso se diferenció a otras competencias o a los supermercados que no tenían una identidad, uh-huh. no tenían una comunidad en torno a un punto objetivo, que en este caso es cómo cuidar mejor a los bebés, cómo criarlos mejor, etcétera.
O sea que de esta idea original de poder unir a personas para poder comprar frutas, verduras y productos como de aseo, migraron a algún software que finalmente va a sí. analizar el comportamiento de esta comunidad para que la empresa pueda tomar mejores decisiones en relación a eso.
No sé si la palabra es analizar, pero uh-huh. sí poder resolver los problemas. Ejemplifiquémoslo.
Dale.
Somos de Baby Tutto.
Sí.
Viene un mensaje de una persona: oye, estoy demasiado feliz con Baby Tutto porque me resolvieron muy bien este problema, bla, bla, bla.
Uh-huh.
Y ese mismo comentario tú lo puedes potenciar, puedes agarrarlo. El panel te va a reflejar, oye, Pedrito Pérez
¿sí?
comentó esto, se analiza y te arroja que es un comentario muy bueno. positivo que puedes aprovechar.
Ya.
Y puedes aprovechar, puedes incluso llamar a esa persona, oye, ¿quieres participar de una publicidad nuestra que nos importa mucho a la gente que sí les gusta nuestro...
Los lovers.
Claro. Y por el otro lado, también la gente que tiene algún problema, porque siempre van a haber problemas, es obvio. Para poder resolverle el problema rápido. ¿Y qué pasa cuando se empieza a generar esta bola de nieve positiva de resolver problemas rápido, poder potenciar a las personas que sí realmente van con lo que tú abocas o lo que tú promueves, que en este caso el instituto es el mejor cuidado de tu hijo, o te acompañamos en el proceso de poder potenciarlos, poder identificar los microinfluencers o los campeones, por así decirlo, y todo eso empieza a permear en todos los equipos de la empresa? Soporte, marketing, ventas, todo. Porque al final una comunidad que empieza a engranarse también tiene implicancias positivas en todo aspecto. Ahora, estamos hablando de lo bueno de generar una comunidad. Armar una comunidad no es tan fácil, es complicado. Tienes muchos frentes. Primero, que tus equipos estén alineados, tus equipos de empresa, estamos hablando de la empresa. Y también seguir una serie de pasos para poder llegar a armar una comunidad. En eso nosotros también estamos pensando en poder apoyar en un inicio a las empresas que vayan a trabajar con nosotros para poder armarles un poco el tema de comunidad. Pero nuestro foco va a ser el generarles este panel de control, por así decirlo, para poder potenciar las personas que realmente le gustan a tu marca y al final potenciar el problema que estás resolviendo, que es poder acompañar, en el caso de Instituto, poder acompañar a padres o madres solteras, con pareja, lo que sea, en el proceso de crianza de su hijo.
Oye, Joaquín, ¿y cómo el proceso como de duelo de la idea original? Como de abandonar sí. ese como propósito por el cual partiste, el negocio que lleváis corriendo, y como hacer esa separación de decir, ¿sabes qué? Ya no va por ahí, finalmente.
Sí, es difícil porque yo creo que a todo emprendedor le va a pasar en algún momento, espero que no, que sea todo color de rosa y no tenga ningún problema. Pero tienen que tomar decisiones difíciles. Uh-huh. Y esta también fue una decisión difícil.
Sí.
Y que obviamente es la punta del iceberg. Obviamente todos los problemas conllevan muchos problemas, sobre todo fuera también del mismo emprendimiento. O sea, sí. tenemos que ver que una parte empresa o una parte emocional, o sea, es un todo. Y tomar esta decisión fue súper difícil porque justamente también estábamos pasando por el Banco de Chile, por el desafío emprendedor, y nos pasaba como, pucha, justo estamos cambiando, ¿qué vamos a mostrar en el programa? Mostramos todo lo que hicimos porque todavía estaba activo, pero estábamos con este cambio dentro de nosotros que necesitábamos hacerlo para poder hacer tribu algo que se sosteniera en el tiempo y que generara un impacto positivo como lo decía en un inicio, un impacto positivo en la sociedad o entregar el granito de arena. Uh-huh. Y tomar esas decisiones son difíciles, sobre todo porque uno nunca sabe qué va a pasar. O sea, y esa es la incertidumbre que yo creo que es la que más te quita energía al emprender, la incertidumbre constante. Total. Y cómo manejarla, cómo llevarla. Uh-huh. Y bueno, ahí uno de los puntos importantes, los mentores que siempre están presentes a cambio de nada. O sea, me gustaría en algún momento poder devolver esa mano. Y bueno, creo que el cambio que estamos haciendo, estamos respetando como nuestro corazón de poder potenciar comunidad, de poder potenciar sí. esa sinergia. Ahora sería una sinergia también simbiótica, me gusta la palabra, es media rimbombante, pero simbiótica es que la relación entre ambas partes es beneficiaria para ambas partes. O sea, uh-huh. la empresa con la comunidad genera una simbiosis, o sea, ambos se benefician del otro en forma positiva.
¿Qué te abrió la mente finalmente? ¿Fue este viaje a Silicon Valley?
En parte sí, porque la idea que teníamos en Tribu era súper bonita, queríamos lograr poder escalar, uh-huh. nos pillamos con estos fuertes como tortazos, sí. y claramente también las influencias de allá de lo que estaba funcionando, uh-huh. esto de que la comunidad venda tu producto, por así decirlo, para la empresa, y que la empresa se ponga en los zapatos de tener un propósito mayor, sí. más que vender. Es lo que está agarrando mucho vuelo porque hay mucha competencia. Sí. O sea, como Baby Tutu hay muchos en el mundo, mundo, pero ¿qué hace diferente Baby Tutu sumante en Chile? En Chile podría una empresa abrir y que venda los mismos productos que Baby Tutu, pero ¿qué es lo que lo hace distinto? Es la marca que ella generó, uh-huh. y la marca se generó en base también en parte
al relacionamiento con los clientes, la generación de comunidad y la importancia finalmente que tiene, como hartas personas que siempre me han preguntado como recomendaciones en relación al e-commerce, y yo cada vez que digo contenido como que ya qué lata, como contenido no, y es como no saben lo valioso que es. Fueron nuestro gran secreto finalmente.
Sí, y de hecho contenido es uno de los pilares para generar la comunidad. Hay otros más, pero el contenido es lo que hace el enganche.
Vamos a estar hablando acerca de los otros pilares, entonces, de cómo generar comunidad. Este pivoteo que tuvo esta app Tribu, que justamente nació impulsando las compras colaborativas, este sentido de comunidad, y que después de un rato y del problema de cómo escalamos un negocio para que sea negocio, sea rentable, no tener que estar levantando capital para sustentar el crecimiento constantemente, es que deciden dar un vuelco sin perder el propósito detrás de la comunidad, pero entregándoles un servicio a las empresas para que podamos aprovechar de mejor manera los datos de nuestros clientes, conectar mejor con ellos y generar una relación mucho más a largo plazo que una cosa más netamente transaccional.
Exactamente, lo dijiste perfecto.
Lo dije perfecto, ¿viste? Lo entendí. Oye, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa les voy a contar que
¿tienes un negocio o emprendimiento? Entonces no te puedes perder Misión Pyme, el nuevo docu-reality donde en teleempresas y un simpático agente encubierto acompañan y asesoran a empresas y negocios como el tuyo en su transformación y adopción tecnológica de forma fácil y simple. Historias verdaderas y entretenidas, todos los domingos a las 14.45 horas. En teleempresas, contigo, en todas.
Crea tu agenda online y haz crecer tu negocio. Con Agenda Pro podrás gestionar tus citas, recordatorios y ventas en un solo lugar, y pagando con las tarjetas del Chile obtienes hasta un 35% de descuento en todos los planes. Válido hasta el 31 de julio. Conoce más en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Si quieres un importador o exportador, debes conocer keylog.co, el freight forwarder y software para gestionar todas tus cargas en un mismo lugar. Solo necesitas tener tu proveedor listo. Keylog se encarga del resto y te entrega visibilidad en tiempo real de tus embarques.
Buenísimo, y vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción acerca de la gente, ¿cierto? De las comunidades, de gente común. Vamos con Common People de Pulp y ya estamos de vuelta aquí en Emprende.
Case of rumor, Coca-Cola, she said fine. Stop it, oh yeah. ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentapan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a tres amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener de usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Muebles Beco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social, las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital y Asociación Chilena de Seguridad.
En Agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Joaquín Techmeyer. ¿Ahí sí? Techmeyer. Buenísimo. Y estamos hablando acerca de las compras colaborativas, de este propósito de comunidad en el fondo por el cual él crea la app Tribu y que finalmente termina pivoteando a un software que quiere conectar mejor las comunidades con las empresas y que en eso van a estar finalmente. Estábamos hablando acerca de los pilares de construir una muy buena comunidad. Una de ellas es a través del contenido. ¿Qué más se puede considerar?
Bueno, partiendo a qué es lo que quiere resolver esa comunidad, la comunidad de la empresa. El problema, el propósito. Después están los canales de contacto, que pueden ser varios, pueden ser todas las redes sociales, pero tienen que decidirse por uno central. Hoy ya existen varios como Slack, no sé si les suena, pero está Slack, está Discord y hay otras plataformas más. Tienen que decidir por uno de esos canales que va a ser donde van a poder tener una interacción un poco más directa. Más que directa, más recurrente, ¿verdad? Donde los mismos miembros de la comunidad hasta pueden responderle a otros miembros y ahí se genera otra sinergia que va a la empresa, que ven los beneficios de la empresa, que pueden reducir los tickets de soporte, porque los mismos miembros como están, porque quieren ser parte de este cambio o quieren apoyar a esta resolución de algún problema o apoyar a maximizar un proyecto en sí que afecte a la comunidad o a las personas, se genera eso positivo. Después ya está el contenido.
Sí.
Y después está el cómo identificar a las personas que están muy muy camiseteadas y cómo promoverlos a ellos para que
sean embajadores naturales de la marca.
Exactamente, o sea, identificar y poder promover, ya sean los campeones, por así decirlo, que se puede decir, los microinfluencers, etcétera.
¿Y eso se hace como con algún programa, así como que se les paga a esos clientes, se les da canje?
Claro, ahí hay que hacer un doble clic y hay varias formas de cómo premiarlos, por así decirlo.
Claro.
Después está el tema de, incluso esto un plus, no es que tiene que estar, estos son pilares que hay algunos que pueden faltar y aún así puede tener comunidad.
Claro.
Exactamente, o sea, pero puede ayudar a hacerlo un poco más sólido. Después está el tema de poder conectar con otras comunidades que pueden tener un propósito parecido o resolver un problema parecido y hacer, de nuevamente me gusta la palabra, sinergia, hacer eventos. Y a eso vamos al otro pilar, que son los eventos, que pueden ser presenciales, híbridos, remotos. Y ahí hay un factor importante porque los eventos presenciales se han ido perdiendo un poco por el tema de ya sabemos, de la pandemia, que ya se adoptó un poco el tema más remoto.
Sí.
Pero es retomar un poco los eventos presenciales. Entonces, para generar comunidades es importante también generar eventos presenciales. Claro. Ahí creo que toqué todos los pilares.
Varios puntos. Oye, en relación ya a un tema más administrativo legal. En el fondo, cuando uno decide cambiar el modelo de negocio original y hay que cambiar la sociedad, probablemente los socios fundadores, o no necesariamente, pero de repente uno tenía inversionistas. ¿Ustedes tenían inversionistas?
Por suerte no, pudimos levantar capital, pero capital...
¿Como de Corfo?
Equity free, que sería como sin... O sea, tenemos toda la empresa para nosotros, no, todavía no está diluida.
Ya, qué suerte, porque ahí uno se podría complicar finalmente, como es...
Me imagino.
Sí, pues imagínate, los inversionistas entran para invertir en una app que bla, bla, y después cambia, ¿y qué se hace? Como que creáis una sociedad nueva, ¿qué pasa con los inversionistas?
Sí, ahí la verdad no lo sé, pero me imagino
que... ahorraste un gran problema.
Sí, me imagino.
Te lo iba a preguntar porque encuentro que es un poco... es difícil ese tema. Bueno, te iba a preguntar acerca de la app Tribu, en verdad, pero ya no tiene mucho sentido finalmente. Pero sí me gustaría hablar acerca como de los próximos pasos. Una vez que se decide pivotear, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que ver si es que el equipo que tengo está apto para este nuevo negocio que quiero hacer. Tengo que levantar plata con este nuevo propósito. Tengo que redefinir funciones. ¿Cómo se hace como borrón y cuenta nueva para poder partir con la estructura del equipo actual o la redefinición del nuevo equipo? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, me gustaría ser experto, pero es la primera vez que me pasa, como va a ser siempre la primera vez de muchos emprendedores que tengan que tomar alguna decisión, siempre va a ser la primera vez, no va a haber mucha certeza, incertidumbre nuevamente, pero yo creo que es importante hacer algo que resuene un poco contigo, que si esta nueva idea te llama la atención, ya está ahí en un paso a favor. Después, obviamente, que todos los del equipo estén alineados con el mismo propósito, porque lo que, obviamente, este camino es ir aprendiendo. Y yo no soy experto, digo al tiro, pero sí voy a ser, creo que voy a ser siempre inexperto, en todo sentido, pero en buen sentido. Lo que hicimos nosotros fue un poco dar una base, buscar alguna metodología que nos diese un orden, y la pudimos encontrar. Ahora, encontrar una metodología de orden de empresa o cualquier cosa es difícil, porque hay muchas opciones. Pero yo tuve la suerte ahí que un mentor me recomendó una metodología y la tomamos, y ya teníamos, por así decirlo, un poco más de seguridad que esta metodología funcionaba, porque mi mentor ya la había ocupado. Entonces empezamos a ordenarnos un poco sobre una metodología que ya lleva años funcionando en varias empresas, etcétera, y yo creo que eso fue un poco que nos ayudó, que buscaba justamente también alinear los propósitos de cada uno con el de la empresa, armarlo como desde cero, por decirlo. Así que podría resumirlo en esos dos puntos. Me imagino que deben haber muchos más, pero uno, que te llame la atención lo que el nuevo desafío,
sí,
que vaya con lo que tú quieres hacer. Y segundo, en nuestro caso particularmente, un poco orden, como cómo alinearnos internamente, y ver si estamos todos en la misma página, porque al final puede ser que uno no esté con
el,
no esté interesado en este nuevo cambio.
De todas maneras, pasa que en el fondo, cuando un emprendedor se enfrenta a un país, un entorno, tú le decías, un ecosistema tan denso en relación al emprendimiento como es Silicon Valley, que en verdad uno llega lleno de ideas.
Sí, te dan ganas de hacer mil cosas.
Te dan ganas de hacer mil cosas, como con la cabeza realmente revuelta, pero abierta también. Es como un baño de nuevas ideas, que en el fondo te puedes comer el mundo. Como es realmente increíble, es muy energizador.
Sí.
Pero también marea un poquito.
Exactamente.
Marea mucho, como que al final es como ya, listo, foco. Próximos pasos entonces. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es, ya aterrizamos esta idea, es empezar a dar el lineamiento en temas tecnológicos de cómo armar.
Cómo armar este software.
Y un MVP. Pero vamos.
¿Tienes desarrolladores actualmente?
Sí, es uno de los socios, el cerebro detrás de todo.
Ya, bueno.
Obviamente agarrar referentes que ya lo están haciendo, como ahí dice un libro, el arte de robar, pero en buen sentido, sacar las cosas que funcionan, replicarlas, mejorarlas y empezar a armar nuestro panel, por así decirlo. Pero la decisión que vamos a tomar ahora es armarlo en conjunto de un cliente, no buscar al cliente cuando ya lo tenemos armado, sino que desde cero armarle la solución con un cliente que esté pagando, obviamente no una millonada, no lo que queramos cobrar a futuro, pero sí que esté pagando para ya partir. Esto tiene dos ventajas. Validar al tiro el que alguien quiere pagar por lo que tú estás armando.
Sí.
Y segundo, una iteración mucho más esto es un ideal, puede ser que la empresa te pague y no te pesque, pero lo más probable es que esa empresa va a estar ahí más encima y con eso vas a poder iterar más rápido.
Claro.
Y obviamente ver, contratar talento, obviamente tenemos que pensar que un equipo...
¿Cuántos son actualmente?
2, ahora. Éramos 3 con un practicante, pero ahora somos 2.
Ya.
Pero por eso ahora tenemos un fondo, levantamos un fondo de capital, o sea, de Semilla Expande.
Bueno, ¿cuánta plata es?
Son 20 millones, un poco más.
Igual es.
Así que con eso poder armar el equipo que va a ser una o dos personas más con suerte,
sí,
para poder mantener los costos bajos y idealmente poder armar algo potente.
Total. Oye, si necesitan empresas piloto, feliz de usarnos como Baby Tuto para que jueguen ahí con los datos y
eso cosas. Sería súper bueno, muy bueno.
Está bueno generar ese tipo de alianza porque finalmente uno como que con algo en que ya tiene comunidad es distinto, así que...
Sí. De hecho, justamente estamos ahí con el tema de a qué público abarcamos, porque no podemos abarcar una empresa que no tiene comunidad, porque va a ser, primero se tienen que ordenar
a todos lados.
Así que nos enfocamos en startups o en empresas que ya tienen alguna comunidad moviéndose para poder implementar lo que queremos armar.
No, está buenísimo. Entonces, un software, y esto sería como un software as a service, básicamente.
Sí, sería como para poder visualizarlo, un panel donde el equipo de marketing o el de venta, hay que ver quién lo tomaría.
Eso.
Podría tener una visibilidad mucho mejor de todos los puntos de contacto, porque hay veces que el equipo, quien está a cargo de las redes sociales, se marea porque le responden
por todos lados.
Instagram, después por WhatsApp, teléfono, después por la página misma, etcétera. Entonces, como consolidar todos los puntos de contacto.
Oye, ¿existe algo así en Estados Unidos ya que están tan avanzados?
Sí, claramente. Y eso es algo bueno. Nosotros lo miramos como algo súper bueno porque...
Porque hay un modelo a seguir también.
Exactamente. Hay un mercado que ya se está validando, ya se está consolidando. De hecho, el tema de herramientas que apoyan en la generación de comunidad. Esto es datos, pero pueden existir. Hay otra herramienta que se dedica solamente a eventos presenciales.
Mira.
Solamente para apoyar la generación de comunidad, etcétera. Pero eso es lo bueno y por eso queremos y nos estamos apoyando mucho en esas soluciones. Allá son carísimas, entonces ya tenemos factor diferenciador. Otro factor diferenciador es que estaríamos atacando a un público hispano por el tema de soporte, ¿verdad? Y ahí estamos armando como en qué nos podemos diferenciar, cómo podemos mejorar. Ver lo que estamos haciendo es ver los comentarios negativos sobre los referentes y ahí armando qué podríamos...
No, y sin duda va a ser un tremendo punto de partida. Finalmente hay que por lo menos exponer el concepto de comunidad en boca de las empresas acá en Chile y partir con algún software, como tú decías, de análisis de datos o no análisis de datos, de entrega de datos, de visibilidad de datos finalmente, para que las empresas puedan tomar sus propias decisiones. Y eso puede escalar a 1000 temas relacionados.
Exactamente, esa es la base. O sea, podría decir al tiro, queremos poner inteligencia artificial.
No, claro. No,
pero eso es para un paso ya que podría darse a futuro si es que esto funciona. Pero
obvio. Y yo, mi recomendación es ni siquiera usaría la palabra inteligencia artificial.
Está
demasiado mal usada. Sí.
Pero bueno, eso es lo que queremos armar y obviamente hacer un llamado también a las empresas que están escuchando y que están interesadas en y que tienen alguna comunidad o quieren moverse a la comunidad, nos pueden contactar. Entiendan que esto es para poder atacar el problema, el gran problema de atraer nuevos clientes, que está cada vez más caro. Ahí, y Daniela, tú lo debes saber en carne propia, que los costos están por las nubes. Cielo.
Oye, Joaquín, para terminar, ¿no te puedo no preguntar tu paso por Desafío Emprendedor y qué tuvo que ver quizás este paso por Desafío Emprendedor en este pivoteo y en este cambio de modelo de negocio?
Sí, o sea, nosotros postulamos con obviamente la idea de compra colaborativa y de hecho cuando estábamos grabando seguía funcionando.
Sí.
Pero aún así teníamos este como peso encima de que nos estábamos contactando con distintas grandes marcas, nos estábamos dando cuenta de que escalar era muy difícil porque las tecnologías no estaban madura, y pasar por Desafío Emprendedor ya en parte fue como el peso encima del peso que ya teníamos para tomar una decisión, y ya la tomamos. Pero aparte de eso también fue súper bueno conocer a los otros emprendedores. De hecho, ahí vi que un amigo mío también había participado la vez anterior, que estuvo ahí presente en una de las juntas, y también ver lo que está haciendo otros emprendedores claramente un punto en común de todos los que estaban participando en el desafío era generar un impacto positivo de una u otra manera a la sociedad, con un granito de arena.
Con un granito de arena, ¿no? Y la visibilidad en el fondo que sí, han tenido y todo. Igual esto era pasar por un proceso así,
no, de todas maneras. Y el otro es la exposición, o sea, sí, que una entidad como un banco esté enfocándose en dar recursos, en dar espacio a los emprendedores, yo encuentro que es muy, muy bueno.
Sí.
Hay otras entidades también que a nosotros nos han ayudado muchísimo, que obviamente uno es el G100, el Nada Nos, sí, Detiene, que fue justamente el viaje a Silicon Valley. Y buenísimo que entidades, tanto como G100 o el Banco de Chile, sí, y otras más, estén potenciando emprendimiento, es genial. Porque, y acá estoy yendo por las ramas, pero es necesario, porque por lo menos yo soy de la opinión que el cambio de la sociedad, y esto obviamente podríamos conversar
en otro capítulo
más, en otro capítulo, parte por los privados.
Uh-huh.
Esto de que los políticos vayan a cambiar algo,
no,
bueno, yo sé, puede ser que me esté equivocando, pero en los políticos hay ego, bueno, en los empresarios también, pero hay un factor importante: los políticos viven de su pega, los empresarios que ya lograron empresas, uh-huh, tienen espacio, tienen recursos y pueden, si tienen la mentalidad o el propósito de generar un impacto positivo, lo pueden llegar a hacer y no dependen de terceros, no dependen del partido político, no dependen, que son amarres, o sea, una persona está amarrada si está en un partido político, no puede hacer lo que quiere. Un empresario,
uf,
sí. Entonces yo creo que ahí va, y acá me voy con una frase que me gusta.
¿Cuál?
¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo de quién lo dijo, pero una buena frase que, tal como nosotros, o sea, esto es una comparación entre nuestro cuerpo y la sangre con las empresas y el dinero. Tal como nuestro cuerpo necesita producir sangre para sobrevivir y para vivir,
¿sí?,
las empresas también necesitan el dinero para sobrevivir y vivir.
Uh-huh.
Pero nosotros no vivimos para producir sangre.
Uh-huh.
O eso espero, que nadie esté ahí sentado.
Porque sí.
Porque sí. Tiene que haber un propósito detrás.
Uh-huh.
Obviamente hay mucha gente que no tiene propósito y hay un llamado de que busquen su propósito para que todo vaya fluyendo. Y las empresas también. No tienen que solamente vivir por producir dinero. También tienen que tener un propósito por al lado.
Sí.
Entonces, bueno, y eso obviamente que es lo como yo pienso, me puedo equivocar, pero
está perfecto. Finalmente, cuando las empresas tienen un propósito tan fuerte y se aferran al propósito, los objetivos se alinean y el dinero llega por consecuencia. Más que solo ir a buscar el dinero por sí solo, uno se puede perder en ¿para qué cree esto? ¿Cuál era el propósito real? ¿Quería que la gente viviera mejor? ¿Quería ahorrarles plata? ¿Quería que la gente pudiera reciclar, mejorar el planeta? ¿Qué es lo que realmente está detrás? Más que solamente generar un par de pesos.
Exactamente, y ojo que esto igual, uno puede tener un propósito personal y otro,
sí,
de la empresa.
Claro.
El propósito personal puede ser crear cosas bacanes o muy bonitas.
Mm.
Y el propósito de la empresa es salvar, reciclar el plástico en el mar.
Mm.
Pueden juntarse esos ambos propósitos. No es que tu propósito personal sea como reducir el plástico en el mar, puede ser, pero para que no piensen de que tienen que tener sí o sí un propósito personal altruista para armar una empresa altruista o una empresa que quiera generar un impacto positivo. O sea, tu propósito puede ser crear cosas o armar cosas que impacten, que no necesariamente puede ser impacto positivo a la empresa, sino, uh-huh, que una empresa que produce muchas lucas. Pero ese mismo propósito puede estar alineado también con un propósito que puede generar un impacto bueno. No sé si se entiende que no necesariamente ser un santo para crear una empresa que genere un impacto positivo.
De todas maneras. Oye, buenísimo el cambio en el fondo que tuvo Joaquín Tegmayer con soltar, con no aferrarse de repente a ciertos negocios que quizás estaban muy difíciles de poder escalar, sino que desde lo bonito de por lo que partió esto, de la generación de comunidad, logra dar un salto o por lo menos redefinir un nuevo modelo de negocio y está en toda esa etapa de cómo hacerlo, con qué equipo, con qué software, cómo partir, etcétera, y es un poco partir de nuevo. Es una tocada de fondo que siempre ayuda y que te deja como una buena cicatriz dentro de tu carrera como emprendedor, así que felicitaciones por haberlo hecho. No es tan fácil. Hay personas que se aferran a sus negocios eternamente, sin ninguna razón, así que está increíble, felicitaciones. Y nos volvemos a ver entonces cuando ya este software nuevo, que no sabemos cómo se va a llamar, o quizás se pueda llamar Tribu todavía, esté funcionando.
Perfecto.
Buenísimo. Muchas gracias. Y con eso nos quedamos entonces con esta conversación un poco más filosófica de un pivoteo para que nos quedemos reflexionando. Y sería todo por hoy. Nos encontramos como siempre el próximo sábado aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y de qué está pasando en Chile y en el resto del mundo. Un abrazo. Chao, chao.
En agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, Misión PYME, el nuevo docu-reality de Entel Empresas, y Keylog.co, el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. www.klog.co.